Es momento de saludar a Ezequiel Naidich, nuestro columnista de política internacional. ¿Qué tal, Ezequiel? ¿Cómo va?
Hola, Seba, ¿cómo estás?
Bien, todo bien, por suerte. La verdad, hoy yo lo decía en la venta de temas, ¿no? Al comienzo del programa, Bielorrusia es un tema del que no se ha hablado en la gran parte de la agenda mediática, por lo menos de lo que tiene que ver con la República Argentina. Así que me parece interesante que vos hayas traído hoy el tema con todo lo que está sucediendo allí.
Bueno, el tema es, vamos a ver, digamos, a lo largo de la columna por qué es importante, pero primero quiero destacar, digamos, un poco qué es lo que está sucediendo para la gente que no escuchó el tema todavía. Bielorrusia está atravesando momentos turbulentos. La semana pasada tuvieron lugar las elecciones presidenciales, donde el presidente Alexander Lukashenko dice haber ganado el 80% de los votos sobre la opositora Svetlana Tikhanovskaya. Digamos, Lukashenko es el líder autoritario que más tiempo gobernó un país del ex bloque soviético desde la caída de la Unión Soviética. Y marcado por un abusivo fraude. Ni la oposición ni la Unión Europea, digamos, el vecino inmediato de Bielorrusia, reconocieron sus resultados. Esta situación, a diferencia digamos, años anteriores, provocó esta vez una gran movilización, manifestaciones a lo largo de todo el país, que el 16 de agosto llegaron a juntar más de 300.000 personas, algunos estiman incluso 400, 450.000 personas, protestando contra el gobierno autoritario de Lukashenko y pidiendo una transición a la democracia. Estas protestas digamos, encontraron una respuesta muy violenta y represiva por parte de las fuerzas policiales, llevando a, hasta el momento, 4 muertes y más de 7.000 arrestos, digamos, arbitrarios. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en este momento puntualmente? Porque las elecciones fueron el domingo 9 de agosto, la semana pasada. Ayer los líderes europeos se juntaron para discutir cómo iban a responder ante esta crisis. Y lo que terminó pasando fue una postura europea bastante suave. Por supuesto que, digamos, no reconocieron a los resultados de las elecciones, argumentando que no fueron ni limpias ni libres, pero digamos, que quedó como vacía la parte de reclamar por rehacer las elecciones. Digamos, simplemente fue el reclamo de que no fueron limpias ni libres. Agregaron otras, digamos, dos medidas importantes, que son la imposición de sanciones individuales, es decir, no al país, sino a líderes que fue a personas que fueron responsables por la violencia y la represión en las protestas y por el fraude electoral. Y la otra medida fue redestinar los 53 millones de euros en programas de ayuda que la Unión Europea le da a Bielorrusia, que es relativamente poco, digamos, teniendo en cuenta la cantidad de plata que maneja la Unión Europea. Pero digamos que esta plata que estaba destinada al gobierno, al Estado, en programas de ayuda, se le transfirió a la sociedad civil, ¿sí? Esas son las pocas medidas que decidió tomar Europa frente a Bielorrusia. Entonces, ¿por qué es tan poco confrontativa la Unión Europea sobre este punto? Por lo que, no sé, se fue viendo, no hay, en principio, tanta división. Por ejemplo, si uno piensa en digamos, la postura de Europa frente a, no sé, Israel. Ahí lo que se ve es mucha división interna en la Unión, pero esto fue más bien un poco más consensuado, esta postura suave. De hecho, Alemania es uno de los promotores de esta posición. Lo que estuvo pasando es, ya desde temprano en esta crisis, Lukashenko le pidió a Putin, el presidente ruso, ayuda al mismo tiempo que denunciaba que las protestas eran una fuerza extranjera, ¿no? Organizadas por los países extranjeros y que la OTAN se preparaba para invadir su país. Sí, es la idea de poner a estas manifestaciones como unos golpistas, claro, invasores, etcétera, ¿no? Es como un discurso interno. Pero Rusia, digamos, apoyó al gobierno de Bielorrusia. Son importantes aliados, culturalmente, no solo limítrofes, sino culturalmente muy cercanos, Rusia y Bielorrusia, aunque descartó, el Kremlin, el gobierno ruso, descartó una intervención en el país. Los europeos, al igual que los rusos, están viendo en estas manifestaciones tensiones que podrían replicar las manifestaciones de Euromaidán en Ucrania en 2013-2014. Si uno recuerda lo que fueron esas manifestaciones, que fueron, digamos, con una masividad que no se había visto en el país, y que terminaron precipitando la crisis ucraniana, la crisis de Crimea y la guerra del este entre, digamos, milicias prorrusas y el gobierno ucraniano, y que desde entonces se sigue, digamos, en una situación muy tensa. Entonces, la Unión Europea lo que tiene miedo es que esta escalada de violencia a partir de las manifestaciones crezca hasta el punto de replicar la crisis ucraniana, ¿sí? Entonces, la Unión Europea tiene, digamos, no desea inmiscuirse en las protestas bielorrusias justamente para no ser agente en la escalada, ¿sí? Si uno ve lo que están siendo las manifestaciones hoy, son en principio prodemocráticas, no necesariamente proeuropeas. O sea, a diferencia de Ucrania, donde la disputa era claramente pro-Europa o pro-Rusa, en este caso, por ahora, sigue siendo, digamos, las fuerzas autoritarias contra la oposición democrática. Con lo cual, no quieren que esta posición pro-democrática sea teñida de europeísmo que puede molestar a Rusia. ¿Por qué son tan importantes? ¿Por qué es tan importante esta cuestión de las manifestaciones en Bielorrusia? ¿Por qué nos tiene que importar? Justamente porque por el recuerdo de Ucrania, ¿sí? Según cómo Europa y Rusia logren manejar la tensión entre el gobierno y la oposición, puede llegar a tener un impacto de, poner estas cuestiones de las manifestaciones en una arena más geopolítica entre las grandes potencias. Es lo que están queriendo evitar, pero que si llega a suceder, puede terminar con, por ejemplo, la intervención rusa, ver al ejército ruso metido en Bielorrusia, más sanciones contra Rusia, contra también Bielorrusia, que no serían una novedad, o sea, porque es lo que venía viéndose en la región. Si uno piensa en las últimas décadas, Occidente avanzó muy rápidamente sobre la esfera de influencia rusa, extendiendo la OTAN y la Unión Europea a los países que solían ser del bloque soviético, ¿no? La inclusión de los países bálticos, de Polonia, de Hungría, y los otros países del bloque del este, a la Unión Europea. Y también la promoción de la democracia en la región. digamos, estando tan cerca, de vuelta, geográficamente y culturalmente de Rusia, el gobierno en Moscú tiene miedo de que se quiera seguir extendiendo esta promoción de valores democráticos hacia la misma Rusia. O sea, que se amenace directamente a los intereses del gobierno de Putin. Quiero aprovechar y traer a un personaje muy conocido en la teoría de las relaciones internacionales. Se llama John Mearsheimer, y él sostuvo, en referencia a la crisis en Ucrania, que la crisis la causó Occidente. La causó Occidente queriendo extenderse sobre, digamos, el patio trasero de Rusia. Y él lo que decía es, si uno quiere imaginarse a China, por ejemplo, haciendo acuerdos fuertes o incluso metiendo a México y a Canadá en organizaciones internacionales dirigidas por China, sería visto para Estados Unidos como una amenaza a la seguridad. ¿Sí? No sería simplemente un acuerdo de cooperación entre México y China, ¿no? Es una amenaza directa a los intereses de seguridad, que es, según una escuela, la escuela realista de las relaciones internacionales, la principal, o la alta política de un país, ¿no? De lo principal. Con lo cual, él recomendaba a Ucrania, a Occidente, dejar que Ucrania sea, digamos, un tapón entre Europa o entre Occidente y Rusia. No meterse, no entrar en los intereses sensibles del Kremlin. Siguiendo entonces un poco la lógica que Mearsheimer decía, uno puede ver que Europa pareciese haber aprendido, ¿no? Y que ahora entiende un poco mejor, por lo menos, la lógica que dirige a la política exterior rusa, ¿no? Entonces, para no enfurecer al vecino, digamos, de la Unión, a la Federación Rusa, decide mantenerse al margen de las manifestaciones, por supuesto, digamos, apoyando el reclamo por más democracia, que es lo que básicamente constituye a la Unión Europea, son sus pilares básicos, pero intentando construir o permitir que se construya una Bielorrusia democrática que no caiga en esta división pro-europea o pro-rusa, ¿no? Y así evitar una escalada de violencia y eventualmente llegar a que la cuestión de Bielorrusia sea un tema de geopolítica regional, ¿no?
Claro. La verdad, clarísimo, Ezequiel, buenísima esta explicación que nos has brindado sobre la situación allí en Bielorrusia, obviamente también sobre la reacción de la Unión Europea, y quedará para la semana que viene, si es que no trasciende algún tema mucho más importante, lo sucedido hoy con Alexei Navalny, ¿no? El máximo opositor a Vladimir Putin, que está en coma y denuncian que fue envenenado, lo que también podría traer otra interesante charla aquí en este programa, porque seguramente deje mucha tela para cortar, ¿no?
También, justamente, digamos, se ve como la oposición en Rusia también está, digamos, buscando conseguir reformas democráticas, y por eso es que la Federación Rusa ve tan peligroso el avance de los valores democráticos en su patio, ¿no? En Bielorrusia, en su momento también, ¿no? En Ucrania, está buscando que esto se mantenga como el tapón y que los problemas queden del otro lado.
Totalmente. Ezequiel, la dejamos para la semana que viene, la seguiremos el próximo jueves seguramente. Te mandamos un abrazo grande, ¿eh? Gracias.
Gracias a vos. Cualquier duda que tengan pueden escribirme a mi Twitter, @s-naive. Que con gusto responderé.
Dale, s-naid allí en Twitter te pueden escribir entonces, consultas, comentarios, aportes, allí al Twitter de Ezequiel.